Podría haber aprovechado la oportunidad para preguntarle si existía la posibilidad de que se quedara abajo y volviera a vivir con Paulina, pero al mirarlo, entendí lo que ella me había explicado días antes. Ramón, aunque bajara, seguiría viviendo en un lugar lejano. Tal vez había visto por fin los hilos que lo unían todo, o por el contrario, había comprobado que esos hilos no existían, solo había hebras. ¿Quién sabe si los restos de un tejido original, que sin sujetar nada, giraban a la deriva? Como fuera, era un descubrimiento que le pertenecía solo a él.
Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. Hola Astrid, ¿cómo estás?
Hola Ismael, ¿cómo estás? Por fin volvimos.
Por fin volvimos, nos demoramos en volver a juntarnos a grabar.
Sí, debemos decir que el regreso a la presencialidad, aunque sea medio camino, ha estado complicado. Así que por fin nos hemos coordinado para estar aquí los dos.
Sí, un gusto estar nuevamente perdiéndonos en el bosque. Cuéntanos de dónde viene la cita con la que partiste.
La cita, y que creo que va a salir con el jardinero que está fuera de mi casa, cortando el pasto, que les cuento es de El hombre del cartel de María José Ferrada. Es un libro que salió este año editado por la editorial Alquimia. Y nada, pues vamos a estar conversando un poco también de este libro y de otros.
Genial, porque hoy día nosotros tenemos recomendaciones, es capítulo de recomendaciones, después de haber tenido ya dos o tres capítulos en los cuales estuvimos entrevistando gente,
Sí.
hoy volvemos a ser solo nosotros dos.
Solo nosotros dos y el jardinero afuera, insisto,
Y el
lo
jardinero
siento.
afuera que se nos va a ir colando cada cierto rato.
Son parte, bueno, la vida misma es importante.
Oye, bueno, partamos al tiro, vamos al grano. Podríamos partir justamente con El hombre del cartel de la María José Ferrada,
Sí,
gran escritora, por
que para mí
cierto.
es como sí, es como el plato fuerte de mis recomendados del día de hoy, de hecho. Esta es la segunda novela que saca María José, después de Cramps, que es del 2017, si no me equivoco. Y es nuevamente ahí está la mirada de un niño sobre una situación que es un poco extraña, pero que no es tan inusual. De hecho, ella se inspiró en un caso que había leído hace unos años atrás, o hartos años atrás, de una persona que en algún minuto tiene que hacerse cargo de un cartel publicitario, y decidirse a vivir al cartel publicitario. Y se instala ahí. Esto frente a un pequeño edificio de departamentos, en unos blogs, y todo lo que sucede en torno a este personaje que de alguna forma se aísla del resto en este cartel publicitario, que igual es muy, muy loco tomar una decisión así como de tomar un trabajo, pero finalmente tomarlo como no sé, como un estilo de vida, pero es una especie de retiro. Y lo que sucede con la comunidad también. Y bueno, ya está este niño que tiene 10, 11 años, que tiene esta relación de amistad y también de observación todo el tiempo de lo que pasa a Ramón, que vive en este cartel, y lo que pasa también con su familia, con Paulina, que es la pareja de Ramón, pero que está al otro lado. Y de esa relación, de estos, bueno, que ahí mismo en la cita se contaba un poco de estos hilos que unían lo uno a lo otro y que en realidad solamente son hebras, cosas que se van perdiendo en el tiempo también un poco en esa relación con una comunidad que termina viéndolo a él como un extraño, como una especie de, no sé si ermitaño o eremita, pero un otro finalmente, alguien que termina por marginarse, como automarginarse de la vida social.
Eso como un
Obviamente
outsider.
pasan muchas. Sí, a mí eso me parece muy interesante, de hecho, y yo creo que una de las grandes cosas de este libro es tomar como algo como muy simple, y sin ser un ensayo filosófico, por ejemplo, o donde, porque finalmente está todo atravesado, de hecho, desde la mirada del niño. El niño es el que está observando, el niño que está viendo todo esto. Con todas las capas de profundidad también que él tiene. Pero claro, es un libro que a uno le deja después mucho tiempo pensando y volviendo un poco a este personaje y de cómo él decide vivir otro tipo de vida. un tipo de vida como donde necesita mucho menos, donde necesita mucho silencio, que hay otras cosas que son sus prioridades, como ver el paisaje o ver las luces lejanas de otros letreros publicitarios, no sé, pero es otro tipo de vida y otro tipo de interés. Obviamente hay conflictos que se instalan ahí en el minuto donde esta situación de ser como una especie de outsider, un marginal, se vuelve más evidente cuando aparece un grupo de gente que no tiene casa y que se instala frente a estos blogs y de toda la tensión que eso significa. Ajá. Y de cómo la gente que está en estos departamentos, uno va descubriendo que ellos también, que voy a empezar a contar la novela, esto es una alerta de spoiler, pero porque ya como pero que me parece importante igual saber de dónde vienen ellos, como que hay una propia historia que se va develando ahí, como de arribismo, de clasismo, pero borrando un poco la memoria, uh-huh. O sea, como no queriendo volver sobre quiénes eran ellos, de dónde vienen ellos en realidad, y cómo terminan marginando al mismo tiempo y echando finalmente a este grupo de gente que está viviendo ahí, que no tiene una casa, y de todas las situaciones cotidianas que van sucediendo y que dan cuenta de esa violencia, de cómo se expulsa lo distinto. De hecho, antes de entrar al podcast, pensaba mucho en un texto de Toni Morrison, Playing in the Dark. Traté de encontrarlo en español, a ver si tenía una cita de ahí, porque me parecía importante, que habla justamente del miedo al otro, del miedo a lo distinto, el miedo a lo que se escapa a la norma, y sobre todo cuando se cruzan, bueno, en el caso de Toni Morrison habla también del tema racial, pero acá con el tema de clase, el tema de posición socioeconómica, no sé cómo, es un poquito absurdo. Pero a mí me parece que es un libro que si bien Cramp, por ejemplo, a mí me gustó harto, este tiene muchas más capas de lectura y tiene sobre todo como una reverberación en uno mucho más fuerte. Porque este libro yo lo leí hace tiempo. Después, hace tiempo, dentro de lo que es espacio-tiempo pandémico 2021. Pero lo he vuelto a comentar después un par de veces y sigue teniendo como que va agarrando fuerza. En ese sentido me parece como muy, muy interesante. Y bueno, y María José Ferrada, que en realidad yo creo que todas las cosas que le he leído de ella, o sea, como una me gusta más que la otra. Pero
además que está como en un estado de gracia la María José Ferrada, ¿no?
Sí, pero
cada vez que saca algo, es algo que sale destacado dentro de lo mejor del año.
Es que de verdad hay un trabajo muy, sí, hay una cosa de la mirada de ella, de pensar en los haikus, como de toda esta fijación que tiene también ella con la literatura japonesa o oriente, a después pasar a una novela que si bien es súper cortita, si son 151 páginas, y es un libro chiquitito, muy portable y todo, como esas ediciones de Alquimia, no se pierde eso. Sí, y sí, como dices tú, es como estuviera como un estado de gracia, pero yo creo que ella tiene como, es como, esto ya muy, muy con Disney entre medio, pero es como cuando las hadas madrinas así tocan a Bella Durmiente, uh-huh. Y como que le otorgan ciertos dones, y ella fue tocada por una, como por alguna clase de diosa que le dio un don especial en capaz de ser, de ver esas cosas y tener la sutileza también de cómo tratarlas, de cómo tomar temas muy importantes y trabajarlos de manera aparentemente muy simple, porque este libro igual ella demoró varios años en escribirlo, pero claro, ahí es un tema de la mirada, y sobre todo también pensando que es una mirada infantil, de nuevo, aunque de nuevo, insisto, a mí no me gusta pensar en los libros pensados como los libros son literatura infantil o literatura para adultos. Es buena literatura, punto. Así que muy, muy, muy buen libro, de hecho. De verdad, sí. Creo que hablé mucho.
No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está bueno el tema también.
Pero era mi plato fuerte, de verdad. Sí. quiero leer una última parte, a ver si lo tengo acá. Es solo para que se entusiasmen. Uh-huh. Lunes. Ramón subió al cartel de Coca-Cola que está en la orilla de la carretera un lunes, y ese mismo día, mientras el sol se escondía detrás de los cerros que rodean los edificios de la villa, decidió que se quedaría a vivir ahí. Aunque era tarde, seguía haciendo calor, un calor que parecía todavía más seco en ese pedazo de ciudad para el que no habían alcanzado el pavimento ni los árboles. Eso. Ese es el comienzo del libro, y que los entusiasme. Eso.
Excelente. Oh, yo también traigo una recomendación de la misma editorial, pero de un escritor que ya lleva, este es su cuarto libro, La oficina del agua, en la cual Simón Ergas, el autor, escritor y también editor en La Pollera, este es su cuarto libro, entre primero la primera novela, que fue esta novela basada en la historia de su abuelo, arrancando de Macedonia, ¿cierto?, de los nazis. Luego sacó Tierra de Aves Acuáticas, en la cual ya empezó a mostrar este interés por novelas con temática ecologista, ¿ya? En Tierra de Aves Acuáticas, Simón profundizaba en los estragos que causa la industria salmonera en el sur, en Hornopirén particularmente. Y en esta nueva novela trata el tema del agua, la burocracia sobre el agua, los derechos sobre el agua. Pero lo interesante de la novela es que vuelve a recurrir a elementos muy fantásticos al momento de abordar esta temática, con elementos que recuerdan a Kafka muchas veces, al proceso, como toda esta burocracia, este tema oficinista, trámites, que cada vez que vas a averiguar algo hay un montón de escollos que salvar de burocracia, de pura burocracia. Pero si bien la novela parte así, igual después uh-huh. vuelve a tener una mutación mucho más fantástica que en el caso de Kafka, por ejemplo, y tiene elementos que me recordaron mucho a Boris Vian, el multifacético escritor francés, sí. Porque juega con esos elementos del absurdo, de la patafísica, con unos paisajes muy oníricos. O sea, a medida que el personaje, que se llama agente de deuda, por cierto, a medida que se va adentrando en la oficina del agua, va metiéndose en un mundo que es absolutamente onírico. No, que obviamente no voy a spoilear la novela, hay que leerla, pero nuevamente...
No hagas lo que yo hice.
¿Sí? Dime.
No hagas lo que yo hice.
Sí, bueno, vamos a tratar de no hacerlo.
No conté todo por si acaso. Conté elementos importantes a tener en consideración. Mi alerta correspondiente.
Sí, pero aquí yo siento que en el fondo Simón vuelve a sorprender en su manejo de un mundo muy particular que retrata en su novela. Ya lo había hecho en Tierra de Aves Acuáticas, insisto, profundizando en ese tema y poniendo como narradores a dos gaviotas. En este caso, la narración, si bien está escrita por un narrador omnisciente, de todas maneras, el cómo aborda la historia y el imaginario que comienza a trabajar vuelve a ser vuelve a profundizar en estas ciertas obsesiones que uno ha podido leer en los libros anteriores de Simón. Desde ahí, sí, me encanta la mirada particular que tiene para abordar los temas, y además se emparenta con algo que está ocurriendo en este minuto de estos textos, novelas, cuentos que están tratando temáticas ecológicas. Se podría emparentar, por ejemplo, con El vasto territorio, esta novela de Simón López Trujillo, que acaba de salir también, publicada por Alfaguara, que habla sobre el caso de las forestales. También desde una historia, ficción, tratada en detalle y como muy sensible, pero que en el fondo están surgiendo estas temáticas dentro de la literatura que me parecen súper interesantes. y que tal vez es que en los años 20 era la temática social lo que abundaba en la narrativa. Creo que esta nueva perspectiva sigue siendo una perspectiva social de mirar un problema que está siendo cada día más grave, ¿no? Estamos viendo los estragos al tener un invierno con 25 grados y cómo todo esto sí. ha ido afectando nuestras vidas y ya la va a afectar indefectiblemente, digamos.
Sí, bueno, y el tema del agua, como yo creo que también, bueno, estamos en un momento crucial en Chile, estamos viviendo un proceso constituyente, hay temas que se están tratando, entonces también siento que hace mayor eco todavía en nosotros, yo creo que leer algo así, como que, o pensar un poco en nuestra relación también con los antiguamente llamados recursos naturales, así como que no... como cuando uno le enseñaban en el colegio estos recursos que nunca se iban a agotar, o pensar en estas cosas de como no sé, como greenwashing, que finalmente como cuando se piensa, ajá, por ejemplo, que hay cosas que son ecológicas, como que no, esto es, voy a mencionar acá lo que se habla ahora de la minería verde, que es absurdo.
Ajá, es un oxímoron eso.
O sea, no tiene ningún sentido, o sea, como Y claro, finalmente lo que pasa en el sur, y volver a poner el tema del agua, que me parece así como que estamos hablando finalmente, es como hablar del aire, así como ¿sí? así de trascendental. Y sobre el tema de la burocracia, fue inevitable pensar un poco que no sé si es como la idea de poner tanta burocracia para que uno desista en el proceso.
Claro, es un mecanismo de entorpecimiento, ¿no?
Sí. De hecho, hay una película animada, bueno, Asterix y Obelix, que se llama Las 12 pruebas. Y la prueba más difícil, la prueba que realmente así como que casi no superan, es la prueba de la burocracia. Que está en medio de todas estas otras pruebas así como de fuerza, de no sé, de no dejarse llevar por una especie de sirena, no me acuerdo cómo era, pero... la prueba más difícil era superar la burocracia y todo lo que implica, y todos los personajes burocráticos también que uno se va encontrando en el camino. O sea, porque igual es divertido que, no sé, yo mi relación de Kafka, yo enseguida paso a Asterix, pero es como mi cabeza funciona así. Pero justamente por el tema de lo absurdo que es, así como a un nivel así como, no sé si llorar, reír con el tema de no sé, como de la Rex, del oficio, del memo, para que, no sé, un poquito...
Sí.
Oye, pero qué bueno.
Sí, hemos muy hablado interesante ya novela.
Sí. Sí. Y nada, pues yo voy a comentar ahora también un libro, de hecho, que es de La Pollera.
Ah, mira qué bien. Que todo salió, conectado.
Sí, está todo conectado. Bueno, algo que te comentaba al principio un poco de cómo fue mi selección de libros para hoy día. Dentro de la cantidad de libros que andan circulando y circulando en la cabeza de uno también, era un poco pensar en el tema de la identidad, como el derecho a la identidad propia, así como y a ser visible también nuestra identidad. Entonces, este año se publicó Un cuerpo equivocado de Constanza Valdés.
Bellísimo libro, además.
Sí, es muy bonita.
Antes de que te metáis en el contenido del libro, dime sí. Si no es bella esa portada.
¿Sabes qué? La portada me parece ya como un statement, como un manifiesto, así como esto.
Absolutamente.
Es...
La bandera trans hecha con las tizas, no, un trabajo bellísimo ahí.
Sí. Bueno, y Constanza también es alguien que yo creo que ha ganado mucha fuerza y mucha visibilidad también por su trabajo constante en dar cuenta también de lo que sucede en torno al mundo trans, a lo que también ha pasado en términos legales con la visibilidad. Es alguien también que es muy activa en redes sociales, que parece una locura eso, pero de verdad es súper importante en este minuto porque es la forma de comunicar, porque no están todos los espacios para comunicar, ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación.
Sí.
Y claro, entonces es una forma también de poder dar un espacio y abrir la conversación. O sea, ella está siempre comentando algunas noticias relativas, no solamente con respecto a este tema, pero también con respecto a otros temas que son relevantes y bueno, y que Chile está viviendo, ya llevamos dos, vamos a cumplir 2 años en este proceso tan intenso. Sí. Así que, bueno, y como te comentaba hace un rato también, como qué género es este libro, cuando uno piensa, sí, como es una novela, una biografía, es un ensayo, y la verdad que, claro, tiene elementos de ensayo, pero tiene también toda una parte muy testimonial, que yo creo que es lo que más pesa, sobre todo en la primera parte del libro.
Ajá.
Que donde da cuenta también un poco de su propia transición, que también me parece súper importante que lo cuente, porque no es la transición que la mayoría tiene como en su cabeza, porque también se crean como fantasías raras, como o preceptos raros también de lo que es una transición. Para una persona trans, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo se genera? ¿Cómo lo vive? Y yo creo que la forma también y las cosas que da cuenta acá Constanza me parece súper importante, porque como que cambia la perspectiva también, porque todos tenemos nuestros juicios, nuestros prejuicios armados, y uno piensa que todas las transiciones son similares, y no lo son. Así que eso me parece súper importante. Y bueno, y también empieza, o sea, ella comienza a hablar acá de cómo empieza a meterse en política, y que eso me parece también súper relevante, porque en realidad es como yo sentí, fue como que hubiera dado un paso así, como un paso más allá de una, y como muy, muy clara hacia dónde iba, que no sé, lanzarse en política, no, no, bueno, no sé,
sí, ahora a mí me parece está de candidata a diputada,
tremendo, ¿no? Salto. Está de candidata a diputada al distrito 7, que igual había sacado una súper buena, un súper buen porcentaje de votos, de hecho, para ser constituyente, pero con el tema de las listas se corrió, y bueno, tenemos a Rodrigo Mundaca, así que estamos felices. Pero sí, tengo que decirlo, a propósito del agua, que está todo conectado.
Sí, pues, así es este divagar en el sí. bosque, ¿no? Así es este perderse.
Sí. Sí, pero es que para que veamos que la vida es así también, está todo muy interconectado. Igual tenía ganas de leer una cita un poco que da cuenta un poco del libro. Y bueno, primero que nada contarles, por ejemplo, que el libro es súper... si bien la primera parte es más testimonial, después da cuenta de aspectos más legales, pero también de forma muy amigable. Entonces, como que me parece un buen libro, y de hecho es un libro que yo he regalado justamente a gente que esté interesada en el tema, en conocer más, en ahondar, entre medio varios psicólogos. Que me parece súper importante también hacer esa acotación, porque es necesario hablar de estos temas, es necesario también no solamente sociabilizarlo, sino como darle un sustento, que yo creo
sin duda
que, y un apoyo real también a la gente que está viviendo estos procesos, o que no se atreve todavía a este proceso, pero que está ahí en no sé, buscando su propia identidad o luchando también porque su identidad sea reconocida.
Claro.
Tanto a nivel legal, pero también a nivel de la comunidad.
Sí, pues, con tu círculo más cercano incluso.
Sí, que yo la creo familia, que es como la primera gran barrera. Sí.
De amigues.
Y que... sí, no, y pienso, o sea, como todos los aspectos de la vida cotidiana, o sea, como desde en el minuto que uno anda con un carnet de identidad, o sea, como partiendo por eso, y cómo muchas cosas se ven complicadas, volvemos a Kafka de nuevo, por no tener, por no poder contar con el reconocimiento legal, social, que esto amerita. O sea, como que merecen, ¿cachai? Merecemos todos. Entonces, nada, pues quiero leer esta pequeña cita para que tengan una idea un poco del tono también de qué va el libro. Estoy leyendo muchas citas hoy día, lo siento, pero...
No, fantástico. Yo creo que quienes nos escuchan van a estar muy contentas y contentos.
Bueno, es una invitación a leer el libro, de hecho. Nuestras identidades son políticas y nos exigen asumir la responsabilidad de sumergirnos en las problemáticas mundiales e incidir, cambiar y generar transformaciones en todos los niveles en los que nos desenvolvemos. Pensar que la buena voluntad de las personas que ostentan el poder y que viven vías de privilegio basta para cambiar las cosas es ingenuo e irrespetuoso del poder que cada persona tiene para cambiar su historia. Hoy más que nunca, callar no es una alternativa. Debemos abrir las puertas que se han mantenido cerradas para quienes no formamos parte del sistema binario que nos fue impuesto. Que me parece como que resumen súper bien.
Clarísimo, ¿no?
La necesidad de este libro. Sí. Así que... a ver cómo seguir el siguiente recomendado.
En mi caso, bueno, es otro, otra temática la que aborda el otro libro que yo les tengo también para recomendar, pero es muy interesante porque también nos sorprende en cuanto al género que trabaja esta autora, Soledad Fariña. Otro cuento de pájaros se llama el libro, recientemente editado por Libros del Pez Espiral. Salió hace 2 semanas, creo, así que está muy, sí, muy calentito. Y si uno ya había disfrutado anteriormente los libros de Soledad Fariña y su poesía principalmente, que es lo que más la ha destacado, encontrarse con estos cuentos que, si bien fueron publicados ahora, la mayoría de los cuentos son escritos a finales de los 80. Entonces, claro, nos sorprende ver ahora un libro de Soledad Fariña trabajando el cuento, pero parece ser que es un género que ella sí había trabajado anteriormente. Lo interesante de este libro es que, además, Soledad Fariña no pierde el tono poético que ya ha venido trabajando, y se aleja de la estructura clásica del cuento, como esto que los cuentos tienen un remate, ¿no es cierto? Que, bueno, muy siglo XX. Pero lo trabaja mucho más cercano a lo onírico, a la figura del sueño. Hay un trabajo ahí por preguntarse con la relación con la madre, desde cómo esta comunicación a través del sueño y cómo estos sueños nos van hablando. Bueno, la figura del pájaro, ¿no es cierto? Que debe ser uno de los animales favoritos dentro de la poesía, la cantidad de libros y poemas que hay sobre pájaros es altísima. Y aquí el pájaro, igual la figura del pájaro en otro cuento de pájaros de la Soledad, muta un poco aquí. Me atrevería a decir que el pájaro pasa a ser una especie de alegoría del hombre, y el cómo ella se aproxima a la figura masculina. Eso en otro de los cuentos. El libro trae 4 cuentos, 2 que son bien breves y otros 2 que son un poquito más largos. Pero nada, altamente recomendado. Yo creo que si es que no has leído a Soledad Fariña, partir con este libro para luego entrar a su poesía, es una excelente opción. Es una excelente opción. Uno se pierde. Eso es lo rico al ir leyendo. Que uno se va perdiendo en el imaginario que plantea.
Qué buena recomendación eso, así como uno se pierde. Y eso es como que lo que uno quiere en un buen libro, en una buena película, como un poco justamente perderse, perderse para encontrarse al final. Pero claro, qué buena recomendación, así que voy a necesitar ese libro.
Sí, yo te lo paso, no te preocupes.
Hago acá oficial aquí, frente a testigos, oyentes, que necesito ese préstamo.
Por supuesto que sí.
Súper. Oye, yo voy a cambiar un poco el tono, de hecho, porque hace poco me pidieron escribir sobre un libro y es un libro, claro, de nuevo volvemos al tema, está pensado para que es infantil, pero es un libro que de hecho me pareció súper interesante porque me provocó varias cosas. El libro se llama Mucho Mucho, está editado por Ecaré Sur también este año, estamos muy novísimos en este encuentro hoy.
Qué lindo trabajo el de Ecaré Sur.
Sí, a mí me gusta mucho, mucho el catálogo. En mis años mozos, en aquellos años donde hacía selección bibliográfica, uh-huh, era como, mándeme el catálogo completo prácticamente, así como, que de verdad es como un catálogo, o sea, tienen un catálogo que es ineludible y que han construido, de hecho, y que es ineludible para cualquier biblioteca que se precie de tal. Sobre todo una biblioteca que está pensada para niños, para jóvenes, para mayores también, hay mucho, mucho que descubrir ahí. Y este libro, lo que sí me gustó, es un libro que es del 94, el original. Está escrito por Trish Koch, no sé si lo estoy pronunciando bien, y ilustrado por Ellen Hoxenberry, y que ya la conocemos, de hecho es súper reconocida su trazo y todo. Pero yo no conocía este libro, no conocía la historia de este libro. Entonces, la primera lectura, así como mi lectura silenciosa, O sea, como que se rompió completamente al empezar, o sea, como a la segunda página. Porque el libro te invita a leerlo en voz alta de partida y a seguir cierto ritmo. Porque el libro tiene un ritmo. Muy brevemente, el relato parte con una mamá y una guagua, un niñito muy pequeño, que están aparentemente no haciendo nada, están sí muy como expectantes y por la ventana hasta que suena el timbre. Y el timbre suena varias veces durante el relato. Y a medida que va llegando distintas personas, es todo parte de la familia, que como familia extendida, una familia afrocaribeña, que eso también es como súper importante, y van recibiendo a estos familiares que van llegando, y todo el mundo le va entregando mucho, mucho cariño al niño. Como que quieren abrazarlo, quieren jugar con él, y hay una manifestación como cálida, pero siempre con ese ritmo. De hecho, a mí me pareció como que fue notable, porque pocos libros enseguida te... Si bien no soy una persona que se haya dedicado a la mediación así como de cuentacuentos, por decirlo así, o de animación lectora primeramente tal, me pasó algo, fue inmediato, de verdad, o sea, como tuve que leerlo en voz alta, y es un libro que es como una celebración de la vida familiar, como del calor del hogar, del cariño, y claro, y es un libro que está publicado en Estados Unidos, entonces también es súper importante que toda esa carga, esa tradición, esa forma de comunicarse, de vincularse con el otro dentro de una familia con descendencia afrocaribeña, con esa fuerza, que es algo que es bien cercano a los latinoamericanos, finalmente, como que no sé si a los chilenos, depende mucho de cada familia, ahí varía, los chilenos somos más raros, pero, o sea, estoy considerando mi caso. Lo siento si me escucha mi familia, pero... pero claro, pero tiene esa carga que uno puede reconocer de alguna forma. Entonces, me parece un libro como muy, muy entrañable. Así de verdad, como un libro para... Claro, es ideal para mediadores de partida, pero sobre todo también es entretenido. Porque aparte que hay una sorpresa final que no la voy a contar, pero es un juego. Está todo el rato, está tocando el timbre... y ding dong suena y algo está pasando, alguien está llegando y al final es como un derroche de amor familiar, así como muy muy bonito.
Hermoso.
Así que nada, es como mi recomendación. Sí, iba a traer otras recomendaciones terribles, encontré que esta era como una bonita cosa como para darnos un poco de esperanza después de hablar de burocracia, por ejemplo, y del problema del agua en Chile y en el mundo. Así que sí, mi recomendación amable, diría.
Maravillosa. Qué linda recomendación. Ese también te lo voy a pedir prestado yo, eso sí.
Ya, sí. Eso.
tenemos testigos.
Oye, tenemos testigos. Oye, y quería... esto ya tiene que ver con... Son dos recomendaciones porque no hemos hablado de películas ni nada. Y yo reconozco que he estado en un momento de series a full. Que en algún minuto yo creo que voy a tener que detenerme en eso. No quiero detenerme ahora, después... de algunas confesiones que tuve que hacer antes del programa. Pero quiero recordarles que en octubre llega la versión en película de Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que ya habíamos hablado de ella en algún capítulo anterior. y que es una película de la cual ella estaba trabajando hace mucho tiempo. Ya yo, si no me equivoco, 2017, 2018, yo conversé con ella y se estaba hablando ya de esta película. Y se estrena en octubre ahora en Netflix. No tengo la fecha exacta, pero apenas esté, vamos a estar mostrando nuestras historias de todas maneras. No tiene que ver con la identidad, pero sí lo podemos unir al tema del agua, por ejemplo, y la preocupación también por lo que pasa a nivel de ecosistema, finalmente, de la destrucción del ecosistema, aunque se obviamente cruzan otros temas. Y la otra recomendación que quiero hacer, esta ya viene como que soy muy fan de esta película, y también que se llama The Souvenir, de Joanna Hogg, que es una película inglesa del 2019, pero ya se anunció y está el trailer dando vuelta de la segunda parte de Souvenir. Souvenir es bien biográfico, finalmente, de la directora Joanna Hogg, donde narra un poco sus inicios y sus preocupaciones y algunas vivencias en su camino a convertirse en directora. En el primero de Souvenir se muestra toda la relación con Anthony, un personaje bien, bien borderline, pero muy atractivo también, así como todos los borderline. O sea, sumámoslo. Y nada, yo creo que es una película que está en Netflix, que me llama la atención que esté en Netflix, porque, y como que no tengo, bueno, obviamente esas películas no van a tener el bombo que debieran tener, porque de verdad es una joya. Y claro, y es una película también como un poco de iniciación, y que da cuenta también de algunos amores difíciles, así como entre alguien que es más inexperto, que está creciendo, que es la protagonista, y con este otro personaje que está interpretado por Tom Burke, que es un actor así como muy notable, y claro, esta relación como del primer amor intenso, full y bien caótico también. Cosas como interesantes, me parece que esta es la primera película que está interpretada por Honor Swinton Byrne, que es la hija de Tilda Swinton. Tilda Swinton aparece también en la película y aparece también en la segunda parte. Así que eso es como también para dejarlos ahí para que la vean. Obviamente Tilda aparece camaleónica como siempre. Y nada, de verdad es una recomendación. Yo amo mucho esta película. El año pasado tuve la oportunidad de recomendarlas con un taller de crítica de cine feminista con la gente cine, y de las dos películas que recomendé estaba esta. Así que la otra era una chilena de no me puedo acordar el nombre, va a ser terrible, pero me voy a acordar y lo voy a anotar. Pero odio que me pase esto incluso en vivo.
Pero bueno, para salvarte de este momento incómodo, también me habías comentado de una serie que querías recomendar.
Tengo varias series, pero que no sé si quiero entrar en eso. Voy a ser muy escueta con mi recomendación.
Ya.
Mi recomendación, yo soy muy fan de las series inglesas y me gustan mucho los policiales o las películas de época inglesa o británicas, como. Y entonces yo tengo Arcon TV, así como hablando, porque esto ya no está en Netflix, está en Arcon TV, pero la gente lo puede ver seguramente en otra plataforma. Y es una serie escocesa que se llama Shetland. Obviamente es una serie policial, tiene toda la clásica estructura de serie policial, pero lo entretenido es que el personaje principal, que es este detective, no es el clásico personaje como torturado, con un pasado, bueno, tiene un pasado trágico, pero no es un personaje oscuro. Ajá. No es un personaje así como borderline. Obviamente tiene sus cosas como todos, pero es un personaje que es bastante amable, de hecho, que bastante tiene cosas muy luminosas y que me parece algo atípico también para las series policiales clásicas que uno conoce y que uno disfruta y que yo sigo amando, pero que por lo menos acá Jimmy Pérez, que es el personaje principal, que por qué es escocés y tiene ese nombre, es una larga historia, pero tienen que ver la serie para entenderlo, porque lo cuenta en un capítulo. De verdad es una serie que son capítulos largos, con un paisaje impresionante, donde obviamente está el tema de la lluvia y el viento como arrasándolo todo y la dureza del paisaje también. Pero es una serie de verdad, como yo creo que es de las mejores series que he visto en el último tiempo. Si bien no es una serie muy nueva, es una serie que tiene ya un par de años, está en este minuto circulando y hay mucha gente que la puede ver y por eso quiero recomendarla. Y nada, o sea, podría nombrar varias series más, pero yo creo que sería bueno que las cuente a medida que vayamos, porque soy muy buena para ver series de ese tipo. Y bueno, y la otra película que no puedo dejar de mencionarla porque es el colmo que no la mencione, que se me haya olvidado el nombre, porque sí me acuerdo que se llama Nona, Si me mojan yo los quemo, y que es una película que estuvo circulando, no sé si está todavía en Onda Media, pero que es notable, de verdad notable, y hay cosas que se mezclan con lo, como con lo biográfico, lo fantástico también, y es el personaje como el retrato de la abuela de la directora, que es maestra, así como notable la señora, así que muy muy genial. Y nada, pues eso estuvo en Mubi, por lo menos cuando yo la vi, pero creo que ahora estaba en Onda Media. También, si está en Onda Media, lo vamos a recomendar ahí, vamos a decir dónde está, obviamente, para que no se nos pase.
Excelente.
Y yo podría seguir recomendando, pero me voy a callar.
Sí, pero tenemos que dejar material para próximos capítulos.
Sí. Pucha, sí.
De eso se trata esto. Como tenemos tantos capítulos, podemos volver a recomendar nuevas series y películas.
Claro, pero no, pero de verdad, como que pónganle ojo a Netflix, ¿cachai? Con Souvenir y Distancia Rescate. Y no voy a entrar en la disputa, lo que pasa, la polémica de Seinfeld, pero si alguna vez alguien disfrutó Seinfeld, véala, disfrútela. Yo la voy a disfrutar. A pesar de que en su momento era políticamente incorrecta, ahora lo va a hacer aún más. Son cosas como... Nada, disfrútela nomás, disfrútela. O sea, como véalo en su contexto, por favor.
Excelente.
Eso.
Maravilloso. Bueno, y así vamos cerrando el capítulo de hoy de Perdido en el Bosque. Los vamos a dejar con excelente música ahora, para que conozcan a este artista chileno, que lleva varios años haciendo rock, viene desde la escena hardcore y también tiene este proyecto como solista que se llama Gato Extranjero. Los dejamos con su última canción grabada en plena pandemia. Nos vemos en un próximo episodio de Perdidos en el Bosque. Astrid, como siempre, qué placer perderme contigo en el bosque.
Un agrado, y mira que tenemos que hacernos préstamos.
Absolutamente, eso implica que la próxima vez es en vivo.
Es en vivo, sí. Excelente. Por favor.
Presencial, presencial.
Bueno, es lo único que me importa hacer presencial, el resto quiero hacerlo desde mi casa. Por favor, no me hagan ir el trabajo.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.
Paseo en cada esquina, en aquella vieja ciudad, donde fuimos niños. Q, contraseña, how are you? Q, levanta las cejas, vamos a tomar algo, que el barrio está lleno de rejas. Al bajar al metro, al dejar el andén, de la cancha cuando bajamos a segunda. Oh, you, contraseña, how are you? Q, levanta las cejas, vamos a tomar algo, que el barrio está lleno de rejas. Los atardeceres.